En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:54, hora menos en Canarias. Sigue la fiesta. Yo creo que ya están cantando el final. ¿Qué suena en Madrid Río?
En ello están, Juanma, cantando el himno de Farga, la canción oficial, y a esto sí que se animan todas.
Donde había silencio, escucha la voz. Y ya existen caminos y vagos sin fin, que cuando nos unimos podemos cumplir.
Mientras estábamos hablando con la ministra, nos decía Angelito García que Juan Magán estaba pidiendo aplauso o una ovación para Bilda, para Jorge Bilda, para el entrenador. ¿Y cuál fue la reacción del público, Ángel?
Pues que prácticamente nadie, desde luego desde la posición que yo estaba, no he oído ningún aplauso, y sí que se ha oído algún ligero pito, algo que también ha sucedido con pitos y abucheos cuando Jorge Bilda ha hecho su discurso, que ha sido justo mientras en el partidazo de COPE hablaba la ministra portavoz del gobierno, así que ha sido el que menos cariño ha recibido en este escenario. Por cierto, decíamos al principio que no llegaba, ha llegado el último para salir junto a las dos capitanas, Juan Tolga Carmona e Iván Andrés, con la copa.
Es un caso curioso, porque yo creo que la afición más tradicional del fútbol femenino está contra Bilda. Y los que han llegado después no lo entienden, lo que ha pasado, y dicen, tío, que sí, este pero ha ganado el Mundial. Pero yo creo que mucha gente de la que está ahí son aficionados de verdad de hace años del fútbol femenino, y no se la perdona.
Te voy a decir una cosa, Juanma, yo he sido enormemente crítico con Jorge Bilda, y a mí me parece tan injusto decir que esto es un éxito de Jorge Bilda y que todos los que le hemos criticado tenemos que irnos a la cueva y todas esas tonterías que se dicen ahora en Twitter, como decir que esto se ha ganado a pesar de Jorge Bilda. Jorge Bilda ha hecho muchas cosas bien en el Mundial, ha tomado decisiones muy difíciles en el Mundial y tiene tanto mérito, bueno, quizá menos, pero bastante mérito como sus jugadores.
Bueno, pues tiene la misma el mismo porcentaje que le corresponde al entrenador de un equipo, ya está. Si es que no hay que mirar más.
Menos, allá. No, la selección la ha hecho él,
mirad la reacción de la gente, ¿eh?
Sí, sí.
Yo es que lo pensaba ayer. Espontáneo. Yo creo, vamos, yo soy Bilda y mañana no, a lo mejor está muy cerca, pero pasado monto una rueda de prensa y digo que me voy.
Pero
ya ha sido el gran vencedor de lo que ha ocurrido.
A lo mejor lo hace, ¿eh?
Ya ha sido el gran vencedor de lo que ha ocurrido. Va a tener ofertas para entrenar, seguro. Ya cierra un ciclo, ya está. Ha sido el vencedor de la batalla.
Roberto, anoche en el tertulión acabábamos diciendo que hay gente cercana a Jorge Bilda que es exactamente lo que le recomienda. Y que yo creo que es una opción, no es una información, es una opinión, que yo creo que es una opción que Jorge Bilda diga, oye, mira, yo me voy tranquilamente con mi familia, he hecho lo máximo que podía hacer con esta selección y ahora a vivir la vida y a buscar otro proyecto que supongo que le saldrán siendo campeón del mundo.
¿Te queda voz para hablar de Alcaraz, Angelito?
Voz y ganas, porque el partido que vimos ayer, Juanma, yo lo catalogo de verdad de muchísimo nivel, ¿eh?
Ojo, muchísimo nivel, fue increíble, absolutamente increíble.
Espectacular.
El partido más largo de la historia del Masters 1000 de Cincinnati,
Juanma, no el más largo de toda la historia de Cincinnati, la final más larga de la historia del ATP desde que se creó en 1990. Desde que se contabiliza en 1990, es la final más larga, evidentemente a 3 sets, no a 5, de cualquier torneo del ATP.
Tomás Carbonell, hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas.
Yo, me sorprendió el nivel de la final, porque claro, antes del US Open yo pensé que se iban a contener un poco, que no iban a enseñar tanto los dientes, y flipé, de verdad que flipé.
La verdad, yo también. Flipé por muchos motivos. Flipé por el nivel de tenis que hubo, que fue espectacular, sobre todo al final. O sea, me pareció increíble. Y luego también me sorprendió mucho porque Alcaraz venía jugando, no te diría que bastante
regular,
mal,
sí,
pero regular y gestionando muy bien los finales de los partidos, pero no venía bien. Y sin embargo, pues bueno, eso es lo que tienen los grandes jugadores, ¿no? Que cuando se llegan a una final como esta, y la celebración de Djokovic fue de gran slam, no fue de un
totalmente
Cincinnati
tirado en el suelo, con los brazos y las piernas abiertas, o sea, es una celebración de Roland Garros y de gran slam, efectivamente.
Sí, y además es una celebración que después de perder en Wimbledon, él dijo, a ver, las hemorragias antes las tenemos que cortar muy rápido, ¿sabes? Y si no, Djokovic sabe perfectamente que la psicología de los partidos es muy importante. Él sabe perfectamente que en Wimbledon no estuvo muy fuerte psicológicamente y ahora pues quiere revertir la situación y en el US Open será pues el gran reto de tanto de Alcaraz como de Djokovic.
Y eso que ayer Djokovic lo pasó mal físicamente en el partido, ¿eh?
Eso ya tengo dudas, es que
¿sí?
No lo sé. A ver, y Alcaraz también lo pasó mal.
Sí.
Lo que pasa es que cada uno lo expresa a su manera. Djokovic, bueno, tiene esa forma un tanto teatral, ¿no? De siempre que parece, pero bueno, la verdad yo creo que Djokovic, cuántas veces lo hemos dado por muerto y luego resucita. Por tanto, yo eso no le hago mucho caso, porque Djokovic, ya te digo, parte de su encanto, entre comillas, es que los partidos los lleva al límite. Y cuando no puede ganar con la raqueta, lo intenta ganar de una otra manera, porque es un campeón, porque es un luchador y porque es un competidor nato.
Sí, pero sí que había tantos que terminaban exhaustos, pero era normal que terminaran exhaustos. Claro. Si es que era un intercambio de golpes,
una cosa,
brutal.
Si acaba el partido, le ponen la cámara esta para que firme a Djokovic, para que haga una dedicatoria, y mira la cámara y resopla, y dice, es que no sé ni lo que poner, ni tengo fuerzas para escribir. O sea, estaba de verdad derrotado. Si te pregunto, Tomás, ahora mismo, ¿quién es para ti de los dos el principal favorito para el US Open después de lo que viste ayer?
Ahora mismo está al 50%.
50%.
Pero es cierto que un gran slam, el respeto que infunde son los 15 días que has de estar ahí sano, no tener ninguna enfermedad, no pasar el día malo que siempre te llega, pues intentar pasarlo. Por tanto, yo sería muy prudente porque en la pista rápida siempre hay rivales muy peligrosos. Se ha visto en Alcaraz que prácticamente cada partido ha estado al límite. Entonces, pues bueno, yo creo que Alcaraz tendrá que mejorar sobre todo las rondas iniciales, que es donde se le podría escapar llegar a las rondas finales, está claro, ¿no? Lo que pasa que, bueno, lo que ha demostrado también Alcaraz, que sabe jugar regular, y eso para mí es lo más difícil del tenis. Alcaraz ha llegado a una final jugando regular, en un Master 1000, impresionante.
Sí, es verdad, ¿eh? Juega regular y en la final, y casi ganas a Djokovic, al mejor de todos.
Eso es lo que yo creo, Juanma, que si ayer Alcaraz está bien, como estuvo Djokovic con ese bajón que le dio en el segundo set, gana el partido 7-5, 6-2. Y lo que yo creo que hizo ayer Novak Djokovic, Juanma, es no perder el US Open. Si Alcaraz ayer le vuelve a ganar y pone el head-to-head 3-1 a su favor y la única derrota yendo 1 igual es totalmente acalambrado y presionado, yo creo que a Djokovic se le meten muchos fantasmas en la cabeza. Y ayer se sacude muchos de esos fantasmas y por lo menos no pierde el US Open y lo pone, como decís, 50-50 o incluso un poco favorito él, si queréis, lo que queráis. Pero ayer pudo perder el US Open. Yo estaba convencido que si Alcaraz ayer le gana el partido, le gana también el US Open.
Escuchen esta conversación entre Alcaraz y Djokovic cuando acabó el partido en la ceremonia de premiación.
Boy, you never give up, man.
Chico, nunca te rindes. Me encanta eso de ti, pero a veces me gustaría que jugaras puntos más cortos, ya sabes.
Los españoles nunca mueren.
Los españoles nunca mueren, vale.
I've heard that before,
he escuchado, you know, eso antes, he experimentado eso antes. A lo mejor no así, o igual sí.
Dirá yo que, hijo, me tocó primero un español y ahora otro, ¿eh? Oye, no me los quito de encima.
Voy a decir una cosa que no le va a gustar a Angelito, pero a mí este tío me cae muy bien.
A mí también.
En la victoria y en la derrota, porque la derrota, Wimbledon,
en Wimbledon
ejemplo,
estuvo, fue
es súper elegante.
Sí,
y no tiene ningún problema.
En lo que pasa que luego en el juego.
Durante los partidos, luego no tanto.
Durante los partidos te sacas el quicio y tal. Pero
tuvo años peores, de todas maneras.
Joseba, que yo estoy de acuerdo contigo. Que este tío.
Pues no lo demuestras en antena.
No, si te lo voy a explicar muy fácilmente. Que este tío, hablando, diciendo después del partido,
y
es absolutamente
reconociendo.
Absolutamente espectacular. Pero te vuelvo a decir la frase de siempre que tanta gracia os hace. Prefiero un gramo de hacer que un kilo de decir. Y Djokovic se comporta como un pésimo deportista en muchas ocasiones. En muchas.
Vale.
Hay una pregunta que yo siempre me hago, ¿no? Si Djokovic fuera español, ¿eso lo veríamos tan mal?
Nos encantaría, que no. Diríamos, ole, qué es lo Tomás. Que está haciendo, la que está liando. Sí,
claro.
Sí.
¿Cómo maneja los partidos?
Claro, hay que ser arriba, perro.
Alonso es el mejor de la parrilla, ha quedado el 27, pero es el mejor.
Bien visto, Tomás, bien visto.
¿Qué palo le ha metido?
No, un palo no, pero me refiero que a veces somos todos, defendemos lo nuestro, como es lógico.
Sin duda.
Como es absolutamente lógico, y yo creo que este chico es un competidor excepcional y que ya yo creo que
pero
va a
fíjate,
ser muy, muy, muy difícil.
Yo no creo que Djokovic caiga mal a la afición española. Te lo digo de verdad.
Bueno, ha tenido sus
sí,
más y sus menos.
Sí, pero no ha sido... Luego tiene una buena relación, o tenía una buena relación con Rafa.
Sí. Y cuando lo hemos entrevistado aquí ha sido...
Majísimo.
Simpatiquísimo.
Majísimo.
Muy, muy agradable.
Sí, sí. El único que tiene ese problema es Angelito con Djokovic y Carlos Miquel con Hamilton.
Hamilton.
El resto lo estamos todos muy contentos.
Sí, la verdad es que soy yo el que he tirado una raqueta al público, el que destrozó la silla del juez...
Sí, bueno, el otro día Alcaraz destrozó una raqueta el otro día. Que no debe hacerlo.
Y está muy mal hecho.
Claro.
Está muy mal hecho.
Bueno, pues...
Y sí, ha destrozado una raqueta y está muy mal hecho.
Oye, que no hemos comentado la imagen del partido,
¿no? Algo que no ha hecho en 20 años de carrera de Rafael Nadal Parga.
Ah, que ha llorado Alcaraz.
Pero
es la primera vez que yo le veo llorar.
¿Qué tipo de presión no tendrá que soportar un jugador de este tipo para que termine el partido y se pusiera a sollozar? Porque se oyeron en un momento los sollozos.
Sí, sí, sí.
Y se emocionó. Yo creo que había algo, porque nunca se ha dirigido tan claramente a su hermano. Había algo que no...
El hermano lloraba también, ¿eh? El hermano lloraba.
Claro, que había algo detrás de esas lágrimas, no solo el partido, no solo la tensión, porque yo creo que había algo detrás de esas lágrimas y le dedicó la final a su hermano y le dedicó unas palabras muy bonitas y también se emocionó Álvaro y yo no sé, algo había detrás de
esas lágrimas. ¿Cuándo empieza el US Open?
Empieza el 20... Ahora me has pillado, porque estoy aquí. ¿Qué lunes es? ¿El 28?
28.
28 o 26. 28,
dentro de una semana.
En una semana, exactamente.
¿Y cuándo acaba?
Y acaba, lo importante es eso, lo importante es cuándo acaba. El 10 de septiembre, domingo, por supuesto, con el micro azul de tiempo de juego en directo y con el partidazo de copia o el tertulión o el tramo de tiempo final de tiempo de juego en directo, vamos a contar una gran final en la que estoy convencido que va a estar Carlitos Alcaraz y se supone que por el otro lado del cuadro debería estar Novak Djokovic también.
En esa pista, Angelito tuvo una de sus grandes actuaciones.
Sí, que le echaron.
Creo
sí.
que coincide con la final del Mundial de Baloncesto.
El vídeo que grabaste. Un gol, Angelito.
No, perdona. No. Eso es otra cosa. ¿Tú no te acuerdas, en una final que
Nadal,
la retransmisión televisiva se quejaron de que había alguien que estaba haciendo ruido en la grada?
Que no era yo.
La cámara va buscando y encuentra a un tío con un chubasquero naranja o amarillo, no sé qué era lo que llevaba, con
un
micrófono.
Chaqueta naranja
y con el chal. Y era Angelito el que estaba entorpeciendo el saque.
Tiene que dejar huella hasta...
O sea, eso es totalmente cierto. Comiendo sobaos.
Sí.
Pasiegos.
Se le vio ahí comiendo sobaos.
Viva la tierruca. Cierto que me enfocaron a mí, pero falso que fuese yo el que molestase. Ahora, sí que es verdad que nos atrevimos a narrar desde la grada del estadio más grande del mundo, de la grada de Flash Meadows y del Arturas.
Tomás, un abrazo, gracias.
Muchas gracias. Que vaya muy bien.
Muy bien, gracias. Hablaremos en el US Open. Angelito, ¿quieres aportar algo más desde...?
No, si vamos a terminar el programa, van a seguir todavía de fiesta allí.
Creo que va a ser uno de los protagonistas de los próximos días. Tengo delante de mí a un metro a Jorge Vilda, hablando por teléfono, buscando a su familia. Pero evidentemente hemos prometido que nos vamos a portar bien. Y no te preocupes, Paloma Antoranz, que nos vamos a portar bien.
¿Está Paloma?
Está Paloma. ¿Quieres saludarla?
No, hombre.
Paloma, a ti te...
No. Dale un beso de parte de todo el equipo del partidazo.
Te mando un beso todo el equipo del partidazo. Te echamos mucho de menos. Y diles a estos que me he portado bien, que no le he metido el micrófono a Jorge.
De momento te estás portando bien.
Muy bien.
Perfecto.
No te fíes. De momento.
Ya lo he dicho. Paloma nunca te da, nunca te da tampoco el...
Nunca regala, ¿no?
Nunca nos regala, no da el sí definitivo.
Para que los oyentes se crean que tenemos delante a Jorge Vilda y que nos hemos portado bien, más cosas.
Gracias. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo?
Siguen escribiendo al 637-230010, que es el WhatsApp del programa, y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, en @partidazocope. Juanma, tu inicio de programa te honra como profesional y como persona, pero lo peor de Rubiales fue el acto de cogerse los genitales con las dos manos en el vestuario, en presencia de la reina de España y la infanta. Realmente denigrante. Cuando ganaban Luis Aragonés y Del Bosque eran unos monstruos. Ahora Jorge Vilda tiene poco mérito. Esto no hay quien lo entienda. Otro oyente nos dice, vamos a ver, pero si aquí la única que tiene que juzgar lo sucedido es Jenny Hermoso. Todos y todas haciendo juicios de valor. Todo el mundo hablando por boca de la futbolista. Dice otro oyente, ya tendremos tiempo para recriminar a Rubiales, pero hoy es para otra cosa, para celebrar que somos campeonas del mundo. A mí me preocupan las 44 de cada 100 personas que tenían puesta la televisión a la hora del partido y estaban viendo otra cosa. Gente sin sangre. No había nada más que ver.
34.
44, nos dice el oyente.
Pues hay que...
Vendrá a sumar.
De
65 a 100, sí.
Y pone otro, Juanma, qué pesadez con el tema del besito. Casi prefería cuando solo se hablaba de Mbappé.
Pues éramos bastante felices, ¿eh?
Estamos a tiempo de volver, ¿eh?
¿Sí? No, pues queda una semana y pico de mercado, o sea que...
Volveremos,
sin duda. Bueno, hoy he visto la noticia de que el Paris Saint-Germain le tasaba en 250 millones sin ningún tipo de... Al contado, ¿no?
A ponerlo.
250.
Que vuelva al Florentino del pasado.
Sí, sí, sí.
Que sorprenda el último día.
Olvidaos. Compañeros, muchísimas gracias. Me quedo solo con Joseba y con Chemita Martínez,
hombre, bueno,
que está en Los Ángeles.
En Las Vegas.
Ah, en Las Vegas.
Acaba de llegar a Las Vegas.
¿Y qué hace allí?
Pues ha ido a acompañar a Paula, que va a hacer el segundo curso allí en Estados Unidos, y de paso, de hecho, me voy a dar una vuelta por
lo
Estados
que pasa
Unidos.
En Las Vegas.
No le pega nada a Chema estar en Las Vegas.
Pues, es que
de Chema, todos los sitios del mundo donde yo diría que va Chema Martínez,
Chema
Las Vegas.
Engaña mucho.
Sí, también.
Hombre, claro, claro.
También
claro.
Tú.
No, yo no. Yo demasiado poco.
Hasta
la
luego,
verdad.
Compañeros.
Un abrazo.
Mensaje de Gema.
Y ahora momento para nuestro mensaje de William Hill. Ha llegado el momento de crear tu propia apuesta personalizada. El momento con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección para el partido y elige la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Kilómetro 42, muy internacional.
Mucho.
Y muy jugón, muy jugón.
¿Sí?
¿Estará ahora en una tragaperras?
No creo, porque ha llegado hace unos minutillos.
Bueno, da igual, ahí las hay hasta en el aeropuerto, creo que hay tragaperras.
Ah, pues no sé, que te lo cuente él.
Yo no he estado nunca. Chemita Martínez, hola.
Buenas noches, compañero Juanma y Joseba, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien. ¿Estás en el hotel ya, en Las Vegas?
Recién llegado. Ya te he escuchado que poca fe me tienes, Juanma. Yo he visto muchas películas, saco en Las Vegas, estoy al tanto de todo. Y es una ciudad que también se puede correr y se puede...
Me encanta, Resacón en Las Vegas. Todavía la vi el otro día repetida otra vez. Cada vez que hago un zapping ahí en Movistar y la están echando, siempre me quedo. Sí, sí.
A mí me pasa con La Roca.
También.
Con La Roca, claro, pues, la pone 80 veces al año y las 80 veces y Matrix.
Sí.
También. Que Chemita.
Pues a mí. Sí.
Encima.
Os iba a decir que también. Me había pasado que ayer estuve corriendo por Yosemite, por el capitán, y también me dieron ganas de ver la serie de Free Solo. De Alex, que es capaz de subir por ahí por esa montaña, y una auténtica pasada. Al final, esto de ver películas nos hace que cuando hacemos turismo disfrutemos y queramos volver a rememorar esos momentos.
¿Hace mucho calor en Las Vegas?
Pues ahora creo que son 31 grados.
Joder, pues como Madrid.
¿Y qué hora es allí ahora?
Pues ahora mismo son las 4:30 de la tarde.
Pues a las 4:30 de la tarde en Madrid había 40.
Sí.
O sea que...
Y mañana más.
Estáis mejor que Madrid.
Y mañana más.
Y mañana más.
O sea que sí estás bien. Que te ha pillado un huracán además.
Sí, fíjate que yo tendría que estar ahora mismo corriendo un poquito por el Valle de la Muerte, por Death Valley, pero el huracán Hillary ha pasado por ahí y ha sido imposible poder llegar al hotel, con lo cual he tenido que dar media vuelta y tomar dirección a Las Vegas. Digo, a ver si tengo más suerte echando una maquinita o jugando a las cartas o en el casino, alguna cosa.
¿Y los grandes casinos los tienes cerca o no?
Sí, sí, bueno, aquí en cualquier lugar hay casino. El hotel tiene casino según entras, al lado de la recepción hay máquinas, y yo lo que estoy ahora esperando, en cuanto termine el kilómetro 42, a ver qué sitio encuentro para corretear un poquito.
Joder, pues súbete a una ruleta y empieza a dar vueltas.
como un hámster. Bueno, estamos en plenos mundiales de atletismo de Budapest.
¿Sí?
La noche ha sido preciosa. Hemos tenido unas finales muy bonitas.
Hoy las de velocidad femenina, pero tenemos que hablar evidentemente de lo que nos ha dejado el fin de semana, que ha sido básicamente las dos primeras medallas y dos pedazo medallas de oro para la delegación española en esa disciplina tan denostada y que está casi casi a punto de desaparecer, que es la marcha, Chema.
Fíjate, España es un país que nos va a la marcha, ya lo hemos dicho muchas veces, y hemos hablado de todas las cosas buenas que nos ha dado esta especialidad al atletismo español. Y fíjate que la semana pasada ya vaticinábamos que la marcha nos podía dar buenas alegrías, y fíjate, dos horazos. Yo la única pena que he tenido, además de la alegría de ver a Álvaro Martín y a María Pérez conseguir ese oro, es que no lo han podido disfrutar del todo porque lo han tenido que compartir, lógicamente, con ese campeonato del mundo que han conseguido las chicas, que también ha sido maravilloso, ¿no? Pero digo, ostras, para una vez que quedan campeones del mundo, pues se ha visto un poquito más empañado, ¿no? En cualquier caso, son dos oros, que creo que para el equipo español ha sido maravilloso, a pesar de las decepciones. y todavía María, que no olvidemos que la recordó Woman de 35 kilómetros y que tenía alguna molestia y todavía es capaz de salir para ver si consigue el doblete.
Claro, es que además hoy se le han realizado las pruebas porque terminó con unas molestias musculares, creo que tiene alguna pequeña rotura muscular, y hoy se le han realizado las pruebas y le han dado el apto para correr, pero vamos a ver hasta dónde llega la merma por esa lesión muscular, porque creo que le va a restar bastante potencial.
Sí, de todas maneras, además, cuando consigues una medalla y estás tan feliz, tan eufórica, luego llega un momento de bajón y se ha tenido alguna pequeña molestia. No son las mejores condiciones, pero bueno, veremos cómo se encuentra el ánimo y a ver cómo le afecta esa pequeña molestia. En cualquier caso, es una campeona, tiene el récord del mundo, está que se sale y si corres, que está preparada para intentar conseguir otra medalla, que nos vendría muy bien porque también hemos tenido alguna decepción, porque hablábamos, Joseba, acuérdate, que dos tres medallas serían las preseas y sí, fíjate, Katir y Mechal, los dos, que nos han dejado un poquito ahí mal.
¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué explicación puede haber a eso?
Pues fíjate, yo creo que ahí vamos a darles un pequeño toque de atención tanto a Mechal como a Katir. O sea, no se puede buscar excusas. Mechal lo que ha dicho ha sido que tenía el Campeonato de España y que estaba preparando el Campeonato del Mundo, pero ese Campeonato de España ha hecho que no llegase en las mejores condiciones, cosa que ya sabía todo el mundo. Y fíjate que aquí hablábamos hace meses de que los atletas españoles estaban demasiado en forma y lógicamente es complicado llegar en la mejor de las formas al Gran Campeonato. Y Mechal ha fallado. Y luego Katir, otra cosa que tirón de orejas, pues que terminó de correr, no le salió bien, y directamente se fue sin decir nada, que creo que tampoco tiene que hacerlo. O sea, que yo creo que todos merecemos escuchar qué le ha pasado, porque si aspiraba a conseguir una medalla, pues queremos oírle, y por qué no se ha encontrado bien, porque si estaba tan en forma hace un par de semanas, algo le ha debido pasar. Así que ese pequeño tironcillo de orejas, porque no han estado como todos pensamos que iba a tener opción de medallas, pero tenemos a Mario García Romo, que al final va a estar en la final y esperemos que todavía pueda pelear por esa medalla, que ha llegado muy en forma y ahí sigue.
En el caso de Mogatir, repite, va a disputar también el 5.000, lo que pasa que en esta prueba tiene menos posibilidades que en el 1.500, porque tiene 8 africanos básicamente que es imposible ganar.
¿Katir no tenía la segunda marca del año?
Sí,
mundial.
Sí, detrás de Ingebrigtsen, y además en los mítines que hemos visto de la Diamond era competencia directa al noruego, que le aguantaba casi hasta el final. El noruego, por cierto, que ha sido el foco de las críticas en estos primeros días, porque precisamente en una de las eliminatorias de 1.500 corrió tan sobrado que empezó a hacer gestos al público y a menospreciar un poco a los rivales.
Qué feo eso, ¿eh?
Sí, sí. Además que no le pega nada, por la forma de ser que tienen los nórdicos, Chema.
Sí, le han estado dando caña, porque al final a la gente le gusta esos alardes excesivos. Yo creo que no nos gusta a los espectadores, ¿no? A la gente que nos gusta el deporte, pues bueno, esas sobradas pues no nos van. Entonces, bueno, sí que le han dado caña y veremos, porque al final corre como un salvaje y yo creo que está que se sale. Y un estado de forma increíble. Y lo que os decía, que la pena que no sepamos si Katir está para pelear en 5.000 también, qué le ha pasado, por qué no ha sido capaz de rendir a 100%. Y yo creo que los atletas deben aprender que al final, te salga bien o te salga mal, pues terminas, hablas con los periodistas que van allí para preguntarte y que nos cuentes un poco qué es lo que ha pasado para eso, porque queremos seguir lo que has hecho, queremos ver por qué has conseguido o no has conseguido las medallas y queremos seguir. Nos gusta el atletismo y saber qué ha pasado y qué mejor que los propios protagonistas para que lo cuenten. Y cuando no lo cuenten, pues no sabemos, especulamos con lo que ha podido pasar y esperemos que llegue en forma, que sea capaz de pelear por las medallas, pero no sabemos lo que ha ido a pasar. Así que tironcitos a los atletas, que hay que estar a las buenas y en las malas también, porque para eso la gente que sigue el deporte se merece por lo menos pues esa información, saber qué es lo que ha pasado.
Vamos con los nombres propios del Mundial hasta el momento, además de las dos medallas de oro españolas, las personas más rápidas del mundo. En categoría masculina, Noah Lyles, 9.83, pero está muy récord muy lejos del récord de Usain Bolt. Y esta noche ha disputado la final de los 100 femeninos con la sorpresa de la victoria de Sha'Carri Richardson, que corría por la calle 9.
Increíble.
Sí, sí, y se las ha ventilado a todas en la recta final. Así de espectacular.
Las dos jamaicanas.
Quinta mejor marca de todos los tiempos y yo creo una de las grandes. Han quedado al final hablando las jamaicanas a ver qué es lo que pasaba, comentando la jugada. Y bueno, esta mujer hay que tenerla en cuenta. Es tan amada como querida. Como odiada. Tan amada como odiada.
¿Cuál?
tiene ahí un Richardson. Punto de...
¿Richardson, la americana?
Sí. Sí, sí, sí. Tiene así tantos fan como detractores por su comportamiento, cómo es, o sea, que genera envidias, como todo, ¿no? Yo creo que los grandes campeones generan también, pues hay mucha gente que les gusta, que les cae bien, y también genera pues otra gente que suscita ciertas fobias, ¿no? Así que yo creo que está dividida.
Vale, y descartamos.
Y luego tenemos también el Ice, que también se había lanzado un farol que quería, iba a correr como Ball, pero que todavía está un poquito lejos. Le queda todavía un poquillo.
Joder. Bueno, y no creo que.
Le queda bastante.
No sé qué crees hacer.
Por eso.
Y destacamos también la figura de Joshua Cheptegei, tercer oro consecutivo en 10.000, igual a un pedazo de atleta como Mofara.
A Mofara. Sí. O sea, increíble, qué manera de correr. O sea, lo de los africanos corriendo el 10.000, bueno, Mofara, que tiene raíces africanas también, aunque sea inglés, pero desde luego, pues mira, está a la altura y ya por lo menos lo ha igualado. Y todavía es joven y le quedan muchos años, así que veremos si lo supera.
Vale. A ver, vamos con las preguntas.
Venga.
Tenemos tiempo. Desde Argentina, ¿cómo calculas los kilómetros en pretemporada? Es decir, ¿cómo...? ¿Cómo
hacemos? ¿Cómo hacemos para normalmente lo que se suele hacer, las personas que entrenan, pues al final del año pues tienen que hacer un poco un resumen. ¿Cuántos kilómetros he hecho? Más o menos. Y lo que habría que hacer sería incrementar en torno a un 10% el trabajo que hemos hecho de un año para otro. De tal manera que empezamos la pretemporada siempre a intensidades más bajas. Cuando estamos haciendo algún tipo de entrenamiento interválico con pocas recuperaciones, más trabajo de fuerza, y en un primer momento no haría falta hacer tantos kilómetros. Lo que sí que es, en función del objetivo que tengamos, marcaros una preparación, pero sí que a principio de temporada los kilómetros a lo mejor no son tan importantes, y sí trabajar otros aspectos como eso, como la fuerza, trabajar cambios de ritmo, la técnica, la movilidad. O sea, que no es tan importante, y lo importante es al final de año hacer un resumen y ver cómo hemos incrementado de un año para otro.
Consejos para un novato en la Famara Total. Corro la de 25. Famara Total es una carrera de trail que es la de Lanzarote, ¿no? La Famara.
Sí. Pues es una carrera muy bonita porque se sube, los que conozcan el risco de Famara, sí. Se sube, que es una...
Hay una playa ahí, preciosa.
Eso es, pues se sube el risco ese, se sube. Y luego, pues, es una súper bonita, vas por el risco, llegas a un pueblo y vuelves. Con lo cual, lo más complicado es esa primera parte, que son 3 kilómetros de subida, y hay que tomárselo con calma y disfrutar. Porque como llegues arriba fundido, los otros 20 kilómetros que te quedan son muy complicados. Así que tomárselo con calma esa primera parte y disfrutar la carrera, que está en un entorno privilegiado.
Es el próximo sábado la carrera.
Espera un segundo, ahora seguimos. Es que pide paso Angelito García con un protagonista. Angelito.
Juanma, sí, con Jorge Vilda, el gran protagonista de la noche, aparte de las 23 campeonas. Hola, Jorge, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido en esta noche rodeado de tanta gente?
Inmensamente feliz, orgulloso de las jugadoras, de levantar un país y satisfecho con el trabajo.
¿Qué se ha vivido que no hayamos visto en esta celebración? ¿Qué se vivió anoche? ¿Qué se ha vivido en el viaje? ¿Qué te han dicho tus jugadoras, sobre todo?
Muchísima euforia, muchísima felicidad. Ha sido un viaje de 24 horas. Hemos estado todo el rato celebrando, pero sobre todo deseando llegar aquí, compartir la copa con la afición, con toda España, y la verdad es que es una pasada.
Y hablando de esa afición, dos preguntas que tengo que hacerte. Una, ¿se han oído algunos pitos y algunos abucheos? Por supuesto, también aplausos. Jorge Vilda es tan responsable como sus jugadoras de haber ganado este Mundial, por supuesto.
Me alegro por toda la gente que se alegra por nosotros. Ha sido un día inmensamente feliz y yo solamente escucho aplausos.
Y tengo que hacerte la última pregunta. ¿Cuál va a ser el futuro de Jorge Vilda? Hay algunos que piensan que Jorge Vilda va a decir: ya he hecho todo lo que tenía que hacer, soy campeón del mundo, ahora me voy tranquilamente con mi familia, que ya he cumplido.
Ahora mismo me voy a celebrar y no miro más allá. Muchas gracias.
Hasta 2024. Nada, se va Jorge Vilda, Juanma. No quiere confirmar cuál va a ser su futuro.
Nunca lo dice, ¿eh? Ayer le pregunté y lo mismo. Decía que se preocupaba de celebrarlo y tal, y que no quería pensar en otra cosa.
Eso es. Yo pensaba que iba a aprovechar quizá el acto de hoy para hacer algo. Bueno, no sé si lo hará en el futuro, confirmar que sigue en el equipo o confirmar lo contrario. Y ya te digo, se van apagando los ecos de esta celebración y hemos oído a uno de los grandes protagonistas que no habíamos oído hasta ahora. He podido charlar con Salma y con varias jugadoras que estaban absolutamente encantadas.
Gracias, Angelito, por todo.
Un abrazo.
Preguntaré a Paloma ahora a ver qué tal.
No, seguro que tenía permiso. Mejores zapatillas de Adidas para correr medio.
Para corredor.
Ah, para correr medio. Es que iba a decir para correr medio maratón. Para corredor medio que prepara su primera carrera.
Pues mira, unas buenas, bonitas y baratas. Las Boston, las Adidas Boston, muy recomendables y de precio están bastante bien.
Vale. ¿Boston? ¿Boston o Boost?
Boston, Boston.
Ah,
Boston, Adidas Boston.
Vale,
eso es.
Vale, vale.
¿Y buenas, bonitas y baratas?
Vale.
¿Qué sesiones priorizar cuando se reduce tu tiempo? Acabo de ser padre.
Pues mira, yo una, en función de la edad que tengamos, si tenemos más de 35 años, una sesión fijo de fuerza, esa hay que priorizarla. Otras sesiones de intervalos con intensidades altas también nos vendría muy bien. Y otra sesión de algún rodaje, algo de cardio. Con esas tres que tengamos, más o menos tenemos garantizado que la semana va bien. Lo que tengamos más tiempo, pues siempre se pueden añadir sesiones más aeróbicas, podemos hacer entrenamiento cruzado, pero sí que si tenemos más de 35 años, al menos una sesión de gimnasio obligatoria.
¿Hasta cuándo estás allí?
Estoy esta semana entera.
¿Esta semana entera?
O sea, ¿el lunes que viene estás aquí?
Sí.
¿O no?
¿El lunes que viene dónde tenemos que llamarte?
Pues si te digo la verdad, no lo sé. Creo que estoy todavía, no sé si estoy en Phoenix o ya en Madrid. Yo no me entero.
Bueno, está pegado, de todas formas, para ir Phoenix-Madrid.
Bueno, vamos a marcar. O sea, lo bueno es que vamos a marcar el mismo número. O sea, da igual donde estés. Problema tuyo.
Oye, ¿y cuántos pares de zapatillas te llevas tú a un viaje de estos?
Tres pares.
¿Tres pares? ¿Para qué? ¿Por qué?
Sí.
Para correr.
No, hombre, ya, para correr.
Pero... Para no correr con la mema, pero tres pares, siempre por lo que pueda pasar. Unas un poquito más rápidos y las otras dos normales.
¿Y las camisetas las lavas en el hotel cuando llegas?
Sí, voy alternando. Al menos tengo lo que tengo de sobra, ropa para entrenar. Otra ropa, siempre digo, si necesito algo lo compro, pero lo que llevo, pues 4 o 5 pantalones, 5 pares de calcetines, 5 camisetas, y luego con eso pues voy rotando y lavando.
Y suplementos y todo eso, claro, llevarás.
No, esta vez no.
Vale,
pues
vale.
Si no, ya sube mucho la maleta, esta vez no. Pero seguro las zapatillas y ropa para entrenar, seguro.
Es que estoy pensando que si yo llevo 3 pares de zapatillas ya llena una maleta.
Claro, sí, pero claro. Él las pone de una forma especial.
Ah, porque
un Tetris. Vale, un abrazo, Chemita, pásatelo bien.
Muy bien, un beso en la mejilla y en la boca.
Hasta luego, no juegues con eso, chao. Un abrazo.
Ya, luego,
hasta luego. Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30. Les esperamos aquí, en la radio. Disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.